Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas en todo el país, cielo parcialmente nublado, temperatura actual 9 grados, humedad 92%. La justicia escarceló a 3 militantes acusadas en la causa por el escrache en la casa de Spert. El juzgado federal número 1 de San Isidro ordenó esta tarde la liberación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzio y Candelaria Montes. Sin embargo, rechazó el pedido de excarcelación de la concejala de Quilmes, Eva Mieri, quien seguirá presa y en las próximas horas será trasladada a una unidad penal de Ezeiza. La funcionaria pública está acusada de integrar el grupo que tiró estiércol en la puerta de la casa del diputado libertario José Luis Espert. Este fin de semana, los trenes de la línea Mitre circularán con servicio limitado. Hoy y mañana no saldrán ni llegarán a Retiro. Se verán afectados los ramales Tigre entre Belgrano C y Tigre, José León Suárez entre Belgrano R y José León Suárez y Bartolomé entre Belgrano R y Mitre. Reed le ganó 3-1 a Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes. El ganador se va a enfrentar con el Paris Saint-Germain, que más temprano le ganó 2-0 al Bayern Múnich. Por otra parte, en el debut de Damián Ayude, San Lorenzo eliminó por penales a Quilmes en la Copa Argentina. El ciclón igualó sin goles con el Cervecero en los 90 y se impuso por 4-3 desde la ronda de penales. ¿Se jugará en octavos? Con Tigre. 19 horas 2 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en la capital de la provincia de Buenos Aires. El cielo está algo nublado, temperatura actual 9 grados, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Pequeñas grandes historias bonaerenses. Recorremos el pasado y el presente de nuestra provincia junto a Eugenia Jounis.
Acá está Eugenia Jounis, fuerte el aplauso. Hoy es el día de los y las historiadoras, ¿no? En este caso.
Exactamente, hoy es el día de los y las historiadoras en la Argentina, porque recordamos ese gran día en el que el primer triunvirato en 1812 le encargó al Deán Funes que escribiera la historia de la Revolución de Mayo.
Ahí va. O sea,
incluso antes de la independencia ya había una conciencia de que era necesario dar cuenta de alguna manera y documentar ese hecho que había sido importante, trascendente. No se sabía cuán importante iba a ser a futuro, pero ya había una idea de que ya estaban proyectando otra cosa. Entonces, bueno, empecemos a escribir.
Claro. Alguien que cuente esto que pasó.
El primero fue el de Deán Funes y por eso hoy celebramos, conmemoramos el Día del Historiador y la Historiadora en la Argentina.
Muy bien, bueno, feliz día.
Muchas gracias, acá Meta Ejercer.
Por lo menos un mate, démosle.
Sí,
no
pero este mate, pobre, si le doy, es como que no la nada, quisiera.
Bueno, en un ratito te damos un mate. Okay. Bueno, pero hoy vamos a hacerle honor a la profesión, en este caso, en una pequeña gran historia bonaerense.
Pequeña gran historia bonaerense, porque hoy vamos a hablar de pueblos originarios. Hace rato que tengo ganas de hablar de esto porque me lo blanquearon a Zamba y eso es un intento claro por lo menos no, matizar la presencia de los pueblos de originarios en la argentinidad.
No lo vi todavía el Zamba blanqueado.
Zamba rubio.
¿Sí? ¿Bajaron dos tonos?
Sí, dos tonos más claro.
Era
muy marrón.
Sí.
Pero es que la argentinidad también es marrón.
Claro.
la presencia originaria en la Argentina es un hecho. Digo, hoy incluso en el censo se pregunta a las personas que son censadas si saben, si tienen ascendencia originaria de pueblos originarios. Claro. Sería muy difícil que no la tuviéramos realmente, si, aunque no la pudiéramos detectar y claro, aunque supiéramos que nuestros abuelos o bisabuelos eran inmigrantes europeos, la presencia originaria es parte de la identidad nacional. Y yo quiero venir a contar cómo pasó eso en la provincia de Buenos Aires, porque me parece sumamente importante. Con un hecho, que es un hecho que en general se ha estudiado. ¿Por qué? Porque la relación con los indígenas en la frontera fue, pongamos, variopinta.
Sí.
Tuvo momentos de mayor violencia, tuvo momentos de mayor armonía. Algunos grupos, algunas parcialidades, tenían más posibilidades y momentos de más posibilidades de negociación, de intercambios, que otras, había en otros casos no. Pero sí hay un hecho estructurante, y es el hecho de que a partir de la conquista, a partir de la llegada de europeos al actual territorio argentino, y en este caso de la provincia de Buenos Aires, hubo un pueblo que estaba intentando conquistar el territorio de otros pueblos, que eran los pueblos que estaban acá desde antes. Esa situación de tensión permanentemente estuvo, y en la frontera, que por supuesto se fue corriendo porque cada vez la sociedad criolla iba avanzando más y le iba ocupando más, tuvo momentos de mayor tensión. El año 1730, 1740, puntualmente, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, es un año que se considera como el inicio de un periodo de particular virulencia en el enfrentamiento. Un periodo de malones. ¿Qué eran los malones? Eran ataques organizados en las que grupos más o menos numerosos de pueblos indígenas atacaban poblaciones criollas, más o menos destructivas. En general tenían objetivos de robo de ganado, claro, de cautivos, cautivas, muchas claro, veces mujeres, muchas veces niños y niñas, pocas veces eran varones. Y en general ha habido una mirada sobre eso de el indio malo que ataca. Era ese tipo de conflictos sucedían, sí, solo si el indígena atacaba, como si no hubiera una situación de incluso violencia en la ocupación de ese espacio, que antes era un espacio de los pueblos originarios. En 1740, en mayo de 1740, se produjo un ataque indígena al Pago de Magdalena. ¿Por qué se toma este y por qué se ha estudiado este caso? Porque es uno de los pocos casos en los que más de una parcialidad de indígenas, es decir, más de un grupo de indígenas, se juntaron para atacar un poblado, que era el Pago de Magdalena, un lugar que estaba al sur de Buenos Aires, y que era un lugar habitado, que tenía incluso una parroquia, digo, era un asentamiento estable que estaba desde hacía ya algún par de décadas, y que rara vez había sido atacado. No había sido atacado con frecuencia.
Para ubicarnos geográficamente, decía sur de...
Al sur de Buenos Aires, la ciudad.
Ah, de la ciudad de Buenos Aires.
De la ciudad de Buenos Aires. En este ataque, que eran más o menos unos 150 o 200 indígenas que atacaron el poblado, fue extremadamente violento. Hay unos testimonios que a mí me gustaría compartir con ustedes porque dejan un poco claro lo que sintieron los habitantes. Por ejemplo, un testimonio que dejó el comandante Tomás Quiroga en una carta al Cabildo, le mandaban al Cabildo de... En ese momento no era el Cabildo de Buenos Aires, era el Cabildo de Lima. Pensemos que todavía no era Virreinato del Río de la Plata. Entonces, toda la queja, todo iba a Lima, una distancia hasta que llegaba.
Bastante, ¿eh?
Hasta que el
ya se me pasó.
¿Dónde fue esto? ¿Al sur?
¿Al sur de dónde? Claro. Bueno, deciles que sana. Era medio así, ¿no?
Cuidado.
Sí. Claro.
Sí, yo sí me enojé y te llega tres meses tarde, ya se me pasó.
Con suerte, tres meses.
Tal cual. ¿Qué hacemos?
Claro.
Entonces, él planteaba, los indios cayeron como sombra. Sí. No hubo defensa posible. Algunos vecinos lograron huir con lo puesto. El resto lo han llorado con la vista fija en los campos vacíos y los corrales quemados. O sea, imagínense al hombre llorando con la vista fija en la destrucción. Fue muy desolador.
Claro.
Y generó un impacto muy grande, más allá de que hasta que le llegó a Lima, la gente de Lima decía, ay, pues esta pobre gente... Yo creo que ni se podían imaginar la situación de la frontera, el campo, el ataque indígena en un pueblo que estaba ahí tratando de ocupar el espacio y no mucho más. El cura, del que le escribía al obispo, que también estaba en Lima, Le decía, los feligreses están dispersos. Muchos temen volver a sus hogares. Han celebrado misa por los muertos en una capilla improvisada, sin altar, entre montones de tierra. Era como relea la desolación. Y la respuesta del cabildo era, bueno, se ruega a los vecinos acaudalados que aporten arma, pólvora y alimentos y que se dispone el envío de 30 hombres para el socorro del pago afectado. Es decir, desde Lima llegaban 30 almas.
Cansados.
Y el ruego era que, bueno, que los que tengan plata y puedan aportar algo, aporten para la reconstrucción. No vamos a hacer más.
Nosotros
que
no
eso.
Vamos a hacer mucho más que eso.
Eso también era parte, digo, antes de que se creara.
Eso me hace acordar alguna situación ahora, que arréglense con lo que tienen.
Era más o menos, pero más cerca.
Claro. Sí.
Esto es más cerca y como la es más directo, ¿no?
Claro, sí, es más
desde
directo.
Desde Lima hasta el pago de Magdalena se entendía un poco más.
Claro.
Bueno, la cuestión es que. Pensemos un poco también antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que pusieran Buenos Aires como capital del Virreinato. Realmente la distancia era tremenda y el desamparo era muy grande. Bueno, en este momento es estudiado y ha sido estudiado durante mucho tiempo pensándolo en esta clave, tipo civilización y barbarie, el desorden que generaba el ataque indígena versus el orden que proveía la sociedad colonial.
Claro.
Era como tratar de mirar siempre muy en términos binarios de enfrentar a la sociedad criolla con los indígenas como si la fuente del conflicto fueran los ataques indígenas y la inadecuación de los indígenas a lo que era evidente que iba a suceder, que era llegó la civilización, abrácennos. Bueno, los indígenas no querían abrazar.
Claro.
Pero
capaz que
no eran muy del abrazo.
Capaz que querían quedarse en su tierra como estaban tranquilos.
Claro. Como estaban y que nadie los moleste. Y claro. Listo, y volvete a tu casa. Y ya está. Ya tenías una casa. Claro. ¿Para qué más?
¿Para qué más?
Claro.
Bueno, el tema es que cuando pensamos los malones, porque pensamos cómo se fue ocupando el espacio de la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene unos territorios, que hoy tiene unos límites que nadie cuestiona, es la provincia de Buenos Aires tal como la conocemos, pero que se fue ocupando y que esos pueblos originarios se fueron corriendo, pero que no solamente atacaban para destruir, no era solo un hecho militar, no era nos juntamos, hacemos bardo, robamos, nos vamos, ¿para qué destruir? Y nada más. Era también una forma de negociación, era una forma de relacionarse. ¿Por qué? Porque a partir de te robo 4 chanchos, te robo 5 vacas, después era posible realizar intercambios.
Claro.
Después era posible incluso establecer relaciones de poder. Es decir, bueno, ustedes se pusieron en nuestra tierra, ok, pero van a estar sujetos a este tipo de cosas.
Claro.
Y si no quieren que suceda este tipo de cosas, bueno, vamos a negociar. Era una moneda de cambio también ese ejercicio del poder. El hecho de poder llegar a un pago, a un pueblo, a un fuerte y atacarlo, destruirlo, todo lo que quisieran, para después poder incluso convivir de un modo pacífico después de que había una reconstrucción. De algún modo, ellos estaban imponiendo una presencia. Y a mí me parece reinteresante verlo, porque es cómo se ha ido hoy, que es el día del historiador y la historiadora, cómo a partir de ir reconstruyendo relatos, a partir de testimonios, en general los testimonios que no tenemos justamente son los testimonios de los originarios. Como veíamos recién, tenemos el testimonio de un general que era la persona habilitada para comunicarle al cabildo lo que había sucedido. Quizás un poblador estaba pensando en otra cosa, sin embargo, ese hombre le estaba diciendo eso al cabildo para que le manden ayuda. No sabemos claro. tampoco la dimensión sí. real de lo que sucedió.
Porque me imagino hasta estrategias comunicativas, es decir, exagerale un poquito si nos mandan más.
Claro.
No, digo, porque después esa interpretación, digo, ¿qué sabes cuánto de todo eso fue exactamente?
Exactamente
así.
Claro. así. ¿Cuánto del cura diciéndole al obispo y abonando un poco sí. la teoría de este capitán Quiroga que le claro. decía, bueno, y los feligreses están desolados y no tenemos ni un altar, tenemos 2 montoncitos de tierra y ahí hacemos claro. una misa para pedir por los muertos?
Total, no van a venir a mirar.
Total, nadie va a venir de Lima.
Claro.
Mandaron 30 señores, nada sí. más, para ayudar en la reconstrucción de un pueblo que aparentemente había quedado sin nada, con la gente amedrentada.
Uh-huh. Claro.
Frente al malón de 200 o más indígenas, 30 tipos desde Lima, cansados del viaje, no iban a poder hacer sí. mucho.
Claro, hay que ver si llegaron todos.
Me parece re lindo poder pensar, a partir de este caso, primero, cómo se fue habitando el territorio de la provincia, que no fue solamente ponemos fortines y vamos avanzando y cada vez ponemos los fortines más lejos y chau. tampoco es que de un lado de la frontera estaban los indígenas, del otro lado estaba la sociedad criolla.
Claro,
y listo, y se fueron corriendo y un día vino Roca y los mató a todos. Tampoco es eso, digo. Claro. Hubo una situación de tensión que llevó siglos. Pensemos que esto es algo de 1740. Y yo, por ejemplo, hace un tiempo estuve trabajando con prensa de 1870 y todavía la cuestión indígena estaba apareciendo. Todavía aparecían malones, todavía aparecía el problema del indio, y así se lo definía, como una realidad y como algo que había que solucionar. Pensemos que Roca, hubo que esperar a Roca hasta 1879 para que ese problema que la sociedad, o que al menos lo que la prensa daba cuenta que era un problema para la sociedad, lo solucionara.
Sí,
y antes de eso pasaron un montón de cosas que tuvieron que ver con instancias de negociación y con instancias de enfrentamiento. Y pensar en esto, que muchas veces la historia es interpretación, que no es una verdad revelada, y tampoco hay mentiras, sino que hay formas de entender esos documentos, esos testimonios. Hay testimonios nuevos. Quizás en algún momento podamos encontrar el testimonio de alguno de estos indígenas que nos cuenten un poco qué fue lo que pasó, qué era lo que hacían, cómo lo pensaban, o por lo menos qué era lo que estaban sintiendo en ese avance que terminó con que hoy, quizás en algún momento, alguien pueda pensar que los pueblos originarios son parte de un pasado al que no quieren volver.
Hermosa historia, una vez más de Euge Jounis. Estaría buenísimo, sí, tener la otra parte, ¿no? Tener algún otro documento, ¿viste?
Para cotejar.
Nosotros lo vivimos de esta manera, claro, para cotejar. No le rompimos tanto, capaz que fue uno solo de los altares.
Capaz que nos sacaron más que lo que perdieron.
Claro, capaz que en realidad fue al revés. Bueno, parte de la historia. Hoy, haciéndole honor a la profesión, nuestra amiga Euge Jounis, que ha pasado por aquí. Gracias.
Gracias,
por esta
gracias
pequeña gran
Andá
historia bonaerense. ¿Cómo se celebra el día? Hoy es el día del chiste también, no tiene nada que ver una cosa con otra.
¿Querés contar un chiste? No sé.
Hay mucho historiador chistoso, ¿eh? También. Gracias, Euge.
Gracias.
Para conocer quiénes fuimos y reconocer quiénes somos, pequeñas grandes historias bonaerenses. Con Eugenia Jounis.
My Sharona. my Sharona. My Sharona. Love, gotta keep on moving. Love, got to get up now. Love, gotta keep on moving when I can be
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda
en su casa
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música
seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Hoy, mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demonios lento, para variar, pero elijo irme lejos para mirar. Viene la fresca, qué injusta es esta fiesta. Ahora mis ganas duermen en un eterno azul. Es que se sobreentiende que Venus allá atrás con la luna a su lado me cuente cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz. Cambia el cuento cuando siento que no cumples toda rubanda. Por los cambios, por los todos rompo cambios, por los locos. Otra vez quedé para que fume y de nuevo miro como el mundo. atrás. Me guía toda la canción, seguimos todo en movimiento. Me cuenta cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz, a no sé cuántos años luz de acá. Siento que lo cumples todo arrugado. De nuevo vine acá con la luna allá atrás. Me sigue toda la canción, seguimos todo en movimiento. Comente cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz. No sé cuántos años luz de acá, cuántos años luz. Otra vez quedé para que fumé.
A escuchar Objetos Fuera de Tiempo, un podcast de El Último Grito,
el programa de César González.
Literatura,
cine, objetos culturales
fuera de tiempo
con Marcelo Acevedo.
Estas campanas provenientes de las más lejanas de las galaxias, le doy la bienvenida a nuestro columnista estrella, el señor Marcelo Acevedo. Buenas noches, compañero.
Hola, César, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, quiero decirte que ir a dormir a un cementerio, ir a dormir a una morgue, me da menos miedo que la consigna con la cual nos invitaste a tu columna de hoy.
Sí, está densa hoy, va a estar compleja, pesada, aviso por las dudas, vamos a tocar temas feos, por sobre
digamos
de alguna
que era,
manera.
Que era, no falseaste nada en la consigna. Digámosle a la gente cuál es la consigna para el día de hoy. O sea, el título de la columna, mejor dicho.
Sí, básicamente vamos a hablar de un videojuego que salió de la Deep Web, y eso lo vamos a relacionar con dos novelas. O sea, lo que me interesa mucho también es poner en contexto este videojuego nacido en la Deep Web, en contexto con estas dos novelas de escritores latinoamericanos. Pero bueno, vamos a pasar a explicar qué es todo, qué es la Deep Web, cuál es el videojuego y cuáles son las novelas. El problema, me parece que lo más terrorífico de esto es que la mayoría de las cosas que vamos a hablar son cosas reales, no son fantasías. Ahí viene el terror, digamos.
Bien.
Arrancamos, si querés.
Perfecto, estoy muy intrigado, bueno. Así que...
Ah, perfecto, perfecto.
Y soy un
perfecto,
completo bueno. Amateur y no sé nada del tema.
Bueno, empecemos por entender básicamente y rápidamente qué es la Deep Web, ¿no? ¿A qué se llama Deep Web? Bueno, todo el contenido de Internet que no esté indexado por los motores de búsqueda convencionales. ¿Cuáles son los motores de búsqueda convencionales? Bueno, los que todos conocemos. Google, Yahoo, Microsoft Bing, que se me ha usado, pero bueno, estos son los tres motores de búsqueda más utilizados a nivel mundial, ¿no? El tema es que estos motores de búsqueda no pueden encontrar, es decir, indexar mucha de la información que existe en Internet, que está, digamos, escondida en lo profundo de Internet, ¿no? Entonces, estos buscadores convencionales lo que hacen es rastrear las páginas web y la información que hay en lo que se conoce como la surface web o la internet superficial, que es a la que tenemos acceso normalmente todos.
Exacto.
Pero, claro, pero hay mucha información. Mira, te voy a tirar unos números para que entienda la cantidad, que es mucho más grande todo lo que hay en la web profunda o la deep web, mucho más que en la superficial.
Ah, sí, eso es factible, es así.
Eso sí, eso wow. Sí. Mirá, se estima que en la Deep Web contiene aproximadamente, y estas son cifras hace algunos años, no, la verdad que no busqué más actualizado, pero 7.500 terabytes de información, lo que representa entre 400 y 500 veces más datos que la web superficial. O sea, para que tengas una idea, la web superficial contiene alrededor de 19 terabytes y la Deep Web tiene 7.500. O sea, imagínate la diferencia que hay. Se calcula que hay por lo menos 200, más de 200.000 sitios en la Deep Web.
Hay como, hay como una manifestación casi en términos psicoanalíticos, como un gran ello colectivo sería la Deep Web, ¿no?
Sí, ¿no? Me parece muy interesante, no lo había pensado, pero es muy interesante, sí, sí.
Es como el arrojar todo ahí, no es un basurero, es una reserva de perversiones, de proyecciones, de fantasías, ¿no?
Hay de todo, ahora vamos a ver que hay de todo. Ahora vamos a ver todo lo que hay. ¿Cómo se llega a la Deep Web, no? Porque uno dice, bueno, perfecto, yo me meto a Google o me meto a cualquier buscador convencional y no llego, no me indexa estas páginas. Bueno, hay la manera, por ejemplo, es usar el Tor, que se llama, o The Onion Router, que es un navegador particular que lo que hace es, te vuelve un anónimo, te permite navegar por la red de forma anónima, te va cambiando la IP, te va haciendo cambios como para que no te puedan detectar. No, a diferencia de los navegadores convencionales que te detectan enseguida, saben quién sos, saben quién es la persona que está navegando.
El IP, te rastrea el IP, digamos.
Tor no, con Tor no te pueden rastrear el IP. Es muy, muy difícil. Casi imposible, diría yo. Pero bueno, y también lo que te permite es llegar a todas estas páginas que no están indexadas por Google, por ejemplo. ¿Y qué hay adentro de la Deep Web? Bueno, hay de todo, digamos, ¿no? Porque como decías vos, están desde el... No sé, vamos, empecemos por lo peor, digamos.
Sí.
Podés comprar drogas de la que quieras, cualquier tipo, te la mandan a tu casa. Podés conseguir diseños para fabricar armas en 3D. Podés fabricar... Mirá, no estoy seguro, puedo estar diciendo una pavada, pero estoy casi seguro que el pibe este que mató al farmacéutico hace poco con un arma en 3D...
¿Cómo es? Lucas Mancioni.
Sí, exactamente. Leí que había sacado el diseño de la Deep Web para fabricar esa arma. Puede ser que no sea real, no verifiqué, pero bueno, es muy probable, pasa eso todo el tiempo. Se pueden encontrar diseños para fabricar explosivos caseros, para fabricar bombas, planos de todo tipo. Podés contratar asesinos a sueldo, hitmans por todos lados. Vos entras en una web donde tenés hitman que te dicen, bueno, yo cobro tanto, depende de la persona, lo contratás, le pagás, va a matar a la persona que quiere que mate. Y bueno, y todo tipo de material prohibido.
Órganos, más adelante, venta de armas, sí. Tráfico de todo tipo.
Pedofilia. Es un poco el paraíso de los pedófilos también, porque ¿qué pasa? No hay control, no hay restricción. No saben quién sos. Pero no es solo eso, porque si nos quedamos con eso solamente es la parte fea, digamos, ¿no? Como siempre tuvo la humanidad. Digamos, el problema no es la Deep Web, sino el uso que se le da, como con toda tecnología. También se puede usar para guardar y compartir información privada, ya sea de tu empresa o tuya particular, como quieras. Información secreta que no querés ver a la luz, la podés guardar ahí. Se puede evadir la censura y la persecución de parte de los estados.
Exacto. Para sociedades que no tienen ese mínimo de libertad totalmente. De expresión,
lo llevamos un poco más allá, lo llevamos un poquito más allá. Podés armar una revolución a través de la Deep Web. Podés planificar, no sé, guerra de guerrillas contra regímenes dictatoriales a través de la Deep Web porque no te van a... Porque podés guardar tu información, porque no te pueden encontrar, etc. Entonces tiene su parte buena y mala, digamos, ¿no? Tenés lo peor del ser humano y tenés algunas cosas que son mucho más interesantes o valiosas, digamos, ¿no? Que se pueden ser justificadas, digamos. Bueno, hay varios documentales sobre la Deep Web, pero hay uno que es como fundamental, digamos, que es uno de los primeros que apareció y porque fue el tema que más resonó se llama Deep Web, es del 2015 y la dirige Alex Winter. Y este trata sobre el juicio a Ross Ulbricht, que es el creador de Silk Road, que Silk Road era la ruta de la seda, hermoso nombre de la página, era la web más grande de la Deep Web para comprar drogas y todo tipo de cuestiones ilegales. El pibe se hizo recontramillonario, ahora está preso, Ulbricht. Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a pasar un poquito ahora a la parte más mitológica, digamos, ¿no? Digamos que hay cuatro grandes historias, o por lo menos yo conozco cuatro grandes relatos sobre la Deep Web. Que es como todo espacio, tiene su lore, ¿no? Su mitología.
El Último Grito.
El programa de César González.
Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Yo por lo menos creo que los cuatro grandes relatos son el que contaba recién, Silk Road, la historia de Ross Ulbricht y esta página, la más usada y la más conocida de la web para todas cuestiones ilegales. Después hay un caso que se llama Daisy's Destruction. Ojo, aviso que voy a hablar de temas muy complicados, que tienen que ver con pedofilia y cosas terribles. Voy a tratar de ser lo menos explícito posible. Daisy's Destruction fue durante mucho tiempo un mito, o se creía que era un mito de la Deep Web. Es un video hecho por una productora llamada No Fan Limits, no, o No Limit Fan, no importa, donde supuestamente el video lo que mostraba era cómo destruía a una nena de 4 años. Destruía en todo tipo. No voy a explayar, pero destrucción real. Se creía que era un mito, apareció el video, mucha gente dice que lo vio. Yo dudé hasta que vi al tipo preso. Hoy el es un australiano el que hacía estos videos con una mujer. Está preso. Lo entrevistaron hace poco, hace un par de años vi la entrevista que le hicieron al tipo. Vos lo ves, imaginás que es un monstruo. ¿Quién puede hacer videos de ese tipo, no? ¿Quién puede hacer videos haciendo esto que le hace a niños? Y vos lo ves y el tipo parece un doctor, un médico. Y es una persona más repugnante. Bueno, Daisy Destruction es otro de estos mitos. Yo recomiendo a nadie que lo busque. No tiene sentido buscar ese video. Lo puedes llegar a encontrar, pero no sé. ¿Cuál sería la motivación para ver un video así? El otro mito, o al menos hasta el día de hoy se cree que es un mito, son las Red Rooms, que estos son supuestas páginas que hay en la Deep Web, que se llaman Red Room, donde vos entrás, pagás con Bitcoin, siempre se paga con Bitcoin. En la Deep Web no existe el... No vas a pagar con pesos.
Y
tampoco vas a dejar tu tarjeta de crédito, no vas a hacer un pedido. Se paga con Bitcoin.
Pero todo está relacionado, ¿no? Este capitalismo que ha mutado, este capitalismo financiero, este capitalismo inmaterial, podríamos decir, casi sí. abstracto, lejos del capitalismo de producción, del estado de bienestar y de mucha industria. ¿Cómo se enlazan todas estas cosas, no? Es como que generó su... no es que lo generó, estaba ya... Es inherente, podríamos decir.
Es inherente, sí. Es inherente a estas nuevas tecnologías, es inherente a este nuevo capitalismo de plataformas, ¿no? O como quieras llamarlo. Bueno, se están llamando de varias maneras ahora, pero sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿Qué quilombo hay para caracterizar todo lo que pasa en este tiempo? No hay ningún tipo de consenso. Sí.
No, y creo que tiene que pasar algunos años, van a tener que pasar y mirar para atrás. Espero ver todo esto un poco caído y decir, mira, esto era... Y ahí ponerle nombre, ¿no? Porque ahora estamos re complicados para llamar a las cosas como son, pero bueno, hay que estar muy atentos siempre, todo el tiempo. Te decía, las Red Rooms son supuestas páginas donde uno paga con Bitcoin y vos ingresás a una habitación donde hay una persona secuestrada, la están torturando, violando, lo que sea, y vos podés poner plata, y cuanto más plata ponés, podés pedir cosas. Por ejemplo, ponés cierta cantidad de bitcoins y podés pedir que le hagan tal cosa. Obviamente el que entra ahí no va a entrar a pedir cosas buenas, no va a entrar a pedir lo peor que se puede ocurrir a un ser humano. Bueno, esto no está aprobado. Yo creo que es un mito, pero también creía que Daisy's Destruction era un mito y terminó siendo real. Así que no me sorprendería nada que las
redes... No, en materia de oscuridad... El ser humano se supera, supera día a día. Si lo que vemos totalmente de oscuridad, lo que es completamente mediático y lo que está como de forma explícita.
Claro, imagínate en el anonimato y en la oscuridad, en lo profundo de la web.
Si está institucionalizada la masacre, el genocidio, nos podemos imaginar lo que hay detrás del telón encima. Si con el telón corrido nos muestran esto, lo que debe pasar atrás, ¿no?
Y el cuarto mito, o el cuarto gran relato de la Deep Web es Sat Satan. Es un videojuego. Un videojuego que apareció. Esto lo contó primero un youtuber que tenía un canal de YouTube donde mostraba gameplays de videojuegos. Y él contó que una vez encontró un videojuego en la Deep Web. Un amigo le dijo: che, hay en la Deep Web un videojuego que te puede interesar, turbio y polémico. Lo fue a buscar para subirlo a su canal. Y ahí arrancó el mito de Sat Satan. ¿Qué es Sat Satan? Bueno, es un videojuego. Se pueden buscar gameplay en YouTube. Lo que pasa es que el gameplay que se encontró en YouTube le falta toda la parte más jugosa o la peor parte del juego, ¿no? Pero solamente viendo el gameplay te puedo asegurar que la música, la estética que tiene el juego y lo que va pasando, que es nada, te da un mal rollo terrible, te hace poner muy incómodo. Es solamente una persona caminando por pasillos infinitos. El problema es que en realidad ese juego, supuestamente, te iba mostrando cada tanto imágenes tremendas, de lo peor que te puedes imaginar. Lo peor, digamos, desde personas descuartizadas, torturadas, pedofilia, te iba tirando imágenes. Vos ibas caminando por el pasillo y de repente encontrabas un lugar donde de repente te frenaba una imagen terrible. Y para avanzar tenía que esperar ver esa imagen. Bueno, esto se transformó en un mito. Yo creo que lo que pasó un poco con Sat Satan, no sé si este juego, el original, es real, no sé si lo fue. Hay mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que lo conoció, lo jugó, desapareció el juego. El tipo que tenía el canal fue el último gameplay que subió. Por eso también está la duda si este videojuego no fue creado por este tipo. Nada, para venderlo como este gran mito, y si fue así, le salió espectacular. Pero también dicen que el tipo, después de jugar este juego, no quiso subir más gameplay, le quemó el cerebro y no subió más nada. El tema es que unos años después apareció una nueva versión de Sat Satan, y esta vez sí tenía esas imágenes, porque ahí se puede descargar el juego, se puede entrar a la web y se puede descargar. Yo he visto gameplays de jugadores que lo están jugando. Y o son los mejores actores del mundo, o realmente lo que vieron fue terrible, porque le ves la cara, le ves el sufrimiento, le ves el dolor. Gente que abandonó, está jugando y abandona, no juega más, dice no. O sea que lo que debe mostrar el juego es terrible. Pero bueno, no es más que eso, no es más que una persona caminando por pasillos infinitos en blanco y negro, bastante pixelado, ¿no? Con poca definición, con un sonido terrible. Empieza con imágenes, digamos, tranquilas, que son de diferentes asesinos seriales, diferentes asesinos de niños, pedófilos, gente que se sabía que era pedófila, etcétera, hasta que empiezan a aparecer las imágenes, y supuestamente también hay videos. De repente hay fragmentos de videos. Pero bueno, nada, es un juego que yo no recomiendo a nadie jugar. Como mucho recomendaría, si tenés mucha duda, ver un gameplay en YouTube, que no te van a mostrar nada, porque obviamente YouTube no te lo muestra. Entonces, solamente te muestran el recorrido que hace el jugador por el pasillo. No te muestran lo peor, que son esas imágenes que aparecen. Además, el juego también supuestamente venía con un montón de virus. Era una locura descargar en su computadora. Los que lo descargaban lo hacían en una computadora que se estaban por tirar. Yo tengo una computadora destrozada que no me sirve más. Bueno, me descargo el juego acá para probarlo, porque supuestamente estaba más embichado que nada en el mundo ese juego. Bueno, ¿por qué me parece interesante este juego a mí? ¿Por qué traigo a colación todo esto? Más allá de contar todo esto, que hay mucha gente, estoy seguro que hay mucha gente que no tiene idea de este mundo, de este submundo. Porque hay dos novelas que me gustan mucho, ambas. Una es muy jodida y polémica, la otra no tanto, pero las dos me gustan mucho, de dos escritores latinoamericanos. Una es Mónica Ojeda y el otro es Ramiro Sanchís. Vamos a empezar hablando de la novela de Ramiro, que se llama Verde. Además le tengo cariño porque esta Verde es una novela que publicamos con Flor Canosa y Juan Matio cuando dirigíamos la colección Arqueología del Futuro, en Indómita Luz. Esta fue la última novela que publicamos en la colección. Por ahora está en un parate, esperamos que vuelva a volver a arrancar. Ah, mirá, me estoy viendo que tengo firmada por Ramiro. La novela, perdón, una pavada. Esta es una novela que ya había publicado Ramiro y la republicamos nosotros en el 2023. cuento muy brevemente de qué se trata, de la historia de dos amigos que salen a recorrer, digamos, una parte de Uruguay, un bosque de Uruguay, y se encuentran con algo que no pueden definir qué es, no saben si es una entidad, no saben si es una cosa, va cambiando de forma, pero ese encuentro con esa entidad los cambia completamente a los dos. Uno, digamos, que queda loco, por decir de una manera, va degenerando de a poco, y el otro se pasa toda la vida tratando de entender qué pasó, si lo que vio fue realmente lo que vio, si no. Es una excelente novela de ficción extraña, excelente, la recomiendo mucho. Todavía se consigue.
El Último Grito,
el programa de César González,
tiene su podcast, Objetos Fuera de Tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la breve colación? Porque en un momento de la novela, el protagonista empieza a tener conexión con un videojuego. Habla sobre un videojuego que dice que es del tipo first person shooter, que son los videojuegos que están en primera persona, ¿no? Que no te ves el cuerpo, sino que es como mucho ves las manos y las armas. Bueno, pero en este no tenés arma, digamos, ¿no? ¿Y el videojuego en qué consiste? Bueno, consiste en recorrer un pasillo o túnel, que con el tiempo se revela como circular, digamos, y que ofrece como recompensa el descubrimiento de Easter eggs o cosas escondidas, digamos, ¿no? En forma de imágenes y fotografías luminosas. O sea, básicamente está hablando de Seth Satan, ¿no? Es la versión particular de Ramiro Sánchez del Seth Satan. Cuenta la novela que los jugadores aseguran que el juego los termina agobiando completamente, genera un efecto psicológico espantoso que multiplica la ansiedad del jugador y lo convierte en una especie de zombie psicópata. Zombie psicópata en estado de alerta constante y sospecha permanente, ¿no? Y la dificultad del juego, como el Sad Satan original, consiste en este desgaste, ¿no? El desgaste al que somete el juego al jugador, ¿no? Por la violencia de las imágenes, por la música oscura, ominosa, por la iluminación y la monotonía también, ¿no? Y porque el juego es mucho más monótono de lo que parece, pero en la novela cuentan algunos jugadores que el juego los lograba convencer de que algo terrible podía pasar en cualquier momento. Se me subió mucho la música, perdón, ¿eh? De que algo terrible podía pasar en cualquier momento, entonces eso los llevaba a seguir jugando, ¿no? Entonces, bueno, tengo un fragmentito de una novela para que se entienda un poco más. Bien. De qué estoy hablando. Indagando un poco más, Daniel logró reunir diversos testimonios sobre el juego. Un par de gamers japoneses, verdaderos hikikomori reclusos en sus habitaciones, eruditos en manga, anime y cine J horror, dijeron haberlo abandonado poco tiempo atrás, más o menos por las mismas razones que Valeria. Habían llegado a sufrir pesadillas en las que el pasillo del videojuego iba haciéndose progresivamente más corto. Y con una cuota de orgullo considerable, contaron que habían logrado desbloquear 6 de las fotografías. Después de advertirle a Daniel que se mantuviera lejos del videojuego, al que se refería con el nombre japonés de Toneru, túnel, la forma en que los japoneses dicen túnel, uno de ellos le pasó un archivo zip que contenía unas cuantas capturas de pantalla. Todas delataban la parafernalia del género: mutilaciones, tótems ensamblados con partes de cuerpos humanos, cuerpos de animales con miembros humanos injertados, hombres con cabezas alargadas que al principio parecían máscaras, etc. Bueno, en una ocasión, creo que a las 2 semanas de haber comenzado el juego, desbloqueé la foto de una mesa de madera en la que aparecía apoyada una vértebra, definitivamente no humana, dispuesta de tal manera, sobre una servilleta verde con bordes de encaje, que me resultó intolerable. Quizá estaba viviendo ese momento en que los jugadores se veían repelidos. No podían explicar por qué, pero sí recuerdo haber experimentado esa suerte de aceleración del tiempo que habían reportado los japoneses, inseparable de la aparente reducción del espacio del pasillo y del poder de su gestión de videojuego. La vértebra, entendí, debía ser mi puerta de salida, y me sentí un cobarde. Nadie persistía en el videojuego. El récord de vuelta al pasillo lo tenía un sueco que había pasado 3 meses para rebasar 917 veces el punto de origen y después se había suicidado. Bueno, esta es sobre Verde, ¿no? Ahí Verde, más allá de la novela, le dedica algunos capítulos a este juego. Y la otra novela se llama Nefando y es la segunda novela de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Se publicó en 2016. Bueno, Nefando trata, digamos, es el tema central del videojuego Nefando. Se trata de la construcción de este videojuego. Es un videojuego bastante similar al Sad Satan y al que describe Ramiro, nada más que acá en vez de recorrer pasillos estás dentro de una habitación. El juego se llama Nefando, viaja a las entradas de una habitación. Bueno, ¿y qué pasa? Fue un juego que duró un poquito, se encontró en la web, desapareció y y hay un periodista, en realidad no es un periodista, yo como lector entendí que es un periodista, nunca se explicita en realidad este investigador qué es, pero está investigando qué pasó con este videojuego y lo que hace es entrevistar a alguno de los protagonistas, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, son 6 personas que viven en un departamento en Barcelona, el Cuco Martínez, que es un programador de videojuegos, un escritor que se llama Iván Herrera, una escritora que se llama Kiki Ortega, que está escribiendo una novela terrible, muy cruel y pornográfica con adolescentes. La verdad que esta novela, nefando, mucho cuidado, ojo, es terrible, tiene momentos muy, pero muy fuertes que te puede llegar a hacer abandonarla, pero bueno, más allá de eso es una gran novela, pero quiero poner el eje en esto que, nada, si alguien es muy sensible o que no tolera ciertos temas como el abuso infantil y eso, capaz ni se meta con esto, pero si no, es una novela muy recomendable. Y además, ¿qué pasa? Esta novela que está escribiendo, lo que tiene interesante es que la novela que está escribiendo esta chica, Kiki Ortega, te la van deslizando dentro de la novela. O sea, es metatextual. Dentro de la novela está la novela de esta chica y te va contando un poco la historia de estos personajes. Y después, bueno, están los 3 hermanos Terán, que son como los protagonistas, que son Cecilia, Irene y Emilio, que son los creadores del videojuego, de Nefando, ¿no? Y viven todos juntos dentro de una habitación. Entonces, este periodista los va... La novela está, digamos, armada, reconstruida entre las entrevistas que le hace este personaje a las personas que estuvieron involucradas con el juego y la novela que va contando Kiki Ortega. Bueno, el tema que aborda, ya lo dije, ¿no? Incesto, pornografía infantil o pedofilia, digámosle, pues no existe la pornografía infantil, así que no digamos más, pedofilia se llama. Autocastración, bueno, identidad sexual, etcétera, un montón de temas... bastante fuertes, pero bueno, lo importante es que acá en esta novela lo central es este videojuego, donde hay una mujer dentro de una habitación y uno, el jugador, tiene que ir descubriendo de manera muy poco intuitiva, digamos, cómo ir desbloqueando estas imágenes terribles que remiten al Sensei, ¿no? Lo mismo con los otros juegos, no hay no pasa nada, digamos, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Pasan cosas terribles, pero digo, no hay una motivación, no hay un jefe a derrotar, no hay que ir a ningún lado. Simplemente son videojuegos monótonos que la recompensa, entre comillas, es imágenes o videos de lo más terrible que te puedas imaginar. Nada, me parece muy interesante que a partir de digamos, de este videojuego, que en principio, como digo, no sé si es real, no sé si existió, no sé si lo inventó este youtuber... Pero ahora sí hizo real, porque ahora sí se encuentra en la Deep Web una nueva versión de Sad Satan, con algunas imágenes que, según dicen, son tremendas, que nadie recomienda ver. Y cómo ese videojuego se transformó en un mito al punto de que ya tenemos 2 novelas, por lo menos 2, puede ser que sea más, que además son muy buenas, que ponen como... O le dedican unos capítulos, o en el caso de Nefando la ponen como eje central de la novela. Este videojuego, que es básicamente eso, es ir a buscar lo peor de la condición humana, las perversiones más terribles, y yo creo que lo más bajo del ser humano, que es la pedofilia, es lo más, no sé, condenable del mundo, me parece, ¿no? Entre eso y matar a un niño, no sé si hay diferencia, es algo muy, muy pesado, digamos,
sí,
¿no?
Sí, es un muy, muy pesado, casi impensable, ¿no? Como ni siquiera hay una cuestión de tabú, es un horror inexplicable del que es capaz el ser humano nomás. Ninguna otra especie, ningún otro animal tiene conciencia así del daño y lo comete, ¿no? Teniendo esa conciencia encima. Sí, pero bueno, sí, la literatura, sí. el arte tiene que tratar de abordar eso que parece, ¿no? Inabordable. Sí,
yo creo que tiene incluso la obligación, te diría yo, ¿no? De cierta manera. Me van a decir, no lo tiene, pero...
El arte es la belleza radiante, lo lumínico, pero también es revolver la basura, también...
También es Saló, ¿no? El arte es Saló.
Exacto. De Vaseline, ¿no? Sí, sí. Que quizás ahí, bueno... Por lo menos ese poder es un poco identificable, es un poder institucionalizado, atávico, ¿no? Estrictamente sí. En Saló, y son perversiones del orden de lo sexual enlazadas con el con lo económico. Y
hay
con...
crítica, sí, hay crítica, pero, por supuesto, crítica social, este política.
Tipo de, este horror de individuos sobre individuos en condiciones sociales muy diferentes, en países muy diferentes, ¿no? Como esta faceta del videojuego, de la Deep Web, ¿no? Donde seres humanos pagan para que otro tortura a otro ser humano.
Como la Red Room, por ejemplo. Pero, claro, sí. Totalmente.
Pero a la vez creo que...
O pagan para ver un video donde se tortura y se mata a una niña de 4 años.
Pero eso habla más de la... Que... no sé si más, pero... Habla de la humanidad.
Sí, por supuesto. Es que no son extraterrestres los que buscan esto, los que compran esto. Mira, algunos dicen que el Satan, yo no lo jugué, ni me interesa jugarlo. Me interesa como mito la Deep Web, sí, como estos 4 mitos que te nombré, pero la verdad que no me interesa ni ver el video de Ace Instruction, ni jugar el videojuego de Satan. Muchos dicen, o algunos dicen, que en realidad el juego es una especie de... demostrar de una manera muy retorcida lo que siente un niño que es abusado. Porque no, vos no sabés qué personaje estás usando. No lo ves. No sabés si es un nene, una nena, no sabés. Pero sí en un momento del juego aparecen como unas niñas muy jóvenes que están ahí paradas y no hacen nada, solo te miran. Pero lo que dicen es que ese pasillo infinito y todas esas imágenes que te van apareciendo representan lo que siente un niño que está envuelto en un círculo infinito de abuso. No puede salir, no puede escapar, y todos esos adultos que aparecen así de repente y te asustan con esas imágenes, es lo que siente un niño. Puede ser, sí, puede ser que no, tampoco. El que creó el videojuego es un perverso que lo único que quería era mostrar estas imágenes y perturbar al que lo juega. Exacto. Pero tiene sentido también que el juego sea una manera de bastante retorcida y extraña de mostrar qué siente un niño en ese estado.
Exacto. Bueno, repasemos los libros que comentaste. ¿Qué son?
Bueno, los libros son Nefando, de Mónica Ojeda, gran libro, difícil de leer, aviso. Y el otro es Verde, de Ramiro Sanchís, publicado por Indómita Luz en la colección Arqueología del Futuro. Hay muchos documentales sobre la web, pero yo, como decía, yo creo que el central, el principal, es el que se llama Deep Web, que es del 2015, de Alex Winter. Ahí donde se cuenta cubre todo el juicio a Ross Ulbricht, que se creó de Silk Road, y te explican, es muy didáctico, te explican qué es la Deep Web, cómo se llega ahí, qué hay adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Después se van a encontrar muchos documentales más sobre... Hace poco vi uno, mirá, en Netflix vi uno sobre un ciberbúnker, se llama. Es una locura, pero es un australiano, creo que es, no estoy seguro, no. Un holandés que tenía un búnker, había comprado un búnker donde tenía computadoras y todo un sistema de nada para alojar sitios y cuestiones referentes a la Deep Web. Lo descubrieron porque parece que había un laboratorio de metanfetamina que se prendió fuego. Se fue a Alemania y en Alemania encontró un pueblito muy chiquitito donde había un búnker que estaba en venta, lo compró y vuelve a retomar esos digamos negocios turbios, y el documental cuenta, está preso el tipo ahora, ¿no? Y el documental cuenta toda la historia esta de este ciberbúnker y la Deep Web. Ese también está interesante, pero después pueden encontrar mucho. Y después en YouTube pueden encontrar el gameplay de, como dije, del Satan, o todos estos casos que conté, si buscan Silk Road o buscan Red Room, van a encontrar gente contando, no van a mostrar nada, ¿no? Pero van a encontrar gente contando sobre estos 4 grandes relatos de la Deep Web, digamos.
Así es, bueno, compañero, muchas gracias por esta columna. Hasta dentro de 15 días, así pasó Objeto Dale. Fuera
vuelvo,
de Tiempo.
La próxima vuelo con algo más liviano.
Sí, igual, viste, como está el mundo, la verdad es que...
es verdad.
Ya nada nos estremece tanto, pareciera, que era lo que hablábamos al comienzo con compañero Lugones. Pero hay que retomar el estremecimiento y hay que luchar por la sensibilidad.
Escuchaste Objetos Fuera de Tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado.